8:10, vamos a recibir y agradecer enormemente la posibilidad de tener este contacto con el intendente de Rosario, el intendente Pablo Hafkin. Muchas gracias por atendernos, Martín y Susana. Los saludamos desde Radio Nacional, Pablo.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto muy grande, Susana, Martín, un gusto muy grande.
Igualmente para nosotros. Bueno, muy difícil el tema actual, muy difícil estar en el medio de los médicos que piden el botón rojo y la gente que quiere seguir trabajando y encima impone esto de no voy a cerrar, es decir, ¿cómo hacemos en el medio para que ustedes puedan gobernar de la mejor manera? Obviamente todos no van a estar contentos, pero de alguna manera conciliar de estos conceptos.
Sí, Susana, no es un tema de conciliar, porque acá está muy clara cuál es la prioridad. La prioridad siempre es cuidar la vida de la gente y atender a cada persona que lo necesite. Hay que seguir atentamente día a día, como lo venimos haciendo, los datos. Datos que algunos son muy preocupantes y otros empiezan a mostrar alguna situación de mejoramiento, fundamentalmente en el tiempo de duplicación, en lo que se llama el R0, que es el indicador de la cantidad de contagios. Es decir, cuántas personas contagia una persona que es positiva. Eso se mira día a día, obviamente también en función de la capacidad hospitalaria, de la ocupación de camas, porque el dato no es solo la cantidad de casos, y entendiendo así también de que no hay magia en esto. Es decir, acá no hay ni un botón rojo, ni poder seguir si los casos crecen, no hay magia. Acá solo hay una cuestión de responsabilidad de cada uno de cuidarse de una pandemia. Yo lo decía el otro día. Uno miraba el domingo imágenes en las redes sociales y la verdad que era bastante preocupante ver encuentros familiares con fotos masivas, sin barbijo, con personas mayores en el medio. Frente a eso no va a funcionar nada. Entonces yo creo que hay que, aunque suene antipático, hablarle con claridad a la sociedad. Estamos enfrentando una pandemia, es una pandemia mundial, no la vamos a enfrentar a nivel de los municipios solamente, eso es impensable, porque no es algo que esté reducido a las fronteras de un municipio. El sistema de salud de Rosario no atiende a los rosarinos solamente, y tenemos que con claridad entender que si no nos cuidamos, el riesgo que tenemos es no poder atender a los que necesitamos atender.
Ahora, intendente, ¿qué pasó en el medio de ser ejemplo en Rosario por cuidarnos, por quedarnos en la cuarentena más estricta, de no tener casos, a hoy que pasamos en números al AMBA, por ejemplo? ¿Qué pasó con ese consenso social que ustedes están pidiendo y que ha desaparecido o se ha roto en algún punto?
Claro, acá lo que no es que se ha roto un consenso social. Acá el virus circula de manera particular. Nosotros tuvimos muchos meses donde el virus no circulaba en el interior del país. Pero también lo decíamos, y lo decíamos en ese momento, Sana, no cuando lo discutimos ahora, eso no es una situación que se va a sostener en el tiempo. No es imaginable que teniendo el AMBA, la cantidad de casos que tenga, el interior quede exento, porque la Argentina funciona en muchísimos casos, desde la logística, al transporte de alimentos, a la situación de vinculación en lo laboral e incluso lo sanitario, en una vinculación permanente con el AMBA. Y lo que sucedió fue eso, esa cantidad de contagios del AMBA derramó el interior del país. Tenemos la Patagonia inundada de casos. Rosario está a 300 kilómetros, no era imaginable. Claramente también lo que sucedió es que cuando el virus empezó a circular, sobre todo durante la segunda mitad de agosto y de septiembre, nosotros estábamos con un nivel de actividad muy alto. Y por eso Córdoba, Mendoza, Rosario, ahora la ciudad de Santa Fe, a diferentes, o Tucumán, en diferentes tiempos, íbamos a ver la evolución del virus. Y es lo que estamos viviendo ahora. Este es el momento más complejo. Entonces, si en el momento más complejo no nos animamos a adoptar las conductas que hacen que nos cuiden del virus, que son sencillas, si cada uno lo adopta, pero que son muy complejas, si negamos la enfermedad, y entonces obviamente el problema va a ser más complejo aún.
Pablo, ¿están de acuerdo con esta propuesta que están haciendo desde algunos sectores de salud, y hay una propuesta incluso de la concejala Susana Rueda para que haya aislamientos de manera intermitente? Es decir, una semana donde cerremos todas las actividades y 3 semanas con actividad, por ejemplo.
Nosotros, esa es una propuesta que están trabajando científicos de CONICET. Yo me reuní ya hace 20 días con ellos y tenemos contacto con el pensamiento. Te voy a hacer una entrevista muy interesante a Daniel Speyer, que para nosotros es muy interesante para seguir, porque es sociólogo. Y es importante leer lo que Daniel y otros plantean, sobre todo entendiendo que este no es un tema que se puede resolver estrictamente en una decisión sanitaria. Porque, insisto, yo puedo cerrar las actividades. Mire, le voy a contar una conversación con el secretario de la UOC, junto a la UOC. Él me plantea, mirá, ojo, porque a veces el trabajo ordenado bajo un protocolo cuida mejor a la gente que el hecho de que esas personas puedan no estar trabajando. Porque obviamente varias horas, una obra en construcción bajo un protocolo, genera una sensación que no siempre se da cuando uno está en la casa. Y creo que ese es el dilema que nosotros tenemos ahora. Hemos visto que también las estrategias de restricción de actividades no tienen el impacto sanitario que tenían en marzo. ¿Por qué? Y porque si después, en el tiempo que no estamos trabajando, tenemos una conducta que nos expone al virus, claro, los casos van a seguir creciendo igual. Entonces, esto es lo que hay que entender, porque si no queda la imagen de que hay un botón que uno no quiere apretar. El problema no es ese. El problema es cómo tenemos conciencia de una conducta que haga que hagamos lo que hagamos, no generemos más contagios. Y eso se puede dar en el trabajo, o a veces será peor cuando uno no está trabajando. Y la verdad que cuando uno ve los casos, y Rosario tiene un sistema de seguimiento de los casos muy puntual de cada uno, muy puntilloso de cada uno, el grueso de los contagios no se da en las actividades bajo protocolo. Se da cuando estamos en actividades que están fuera de los protocolos. Entonces, eso es lo que le agrega la complejidad, porque si no sería impensable que la Argentina tenga 18.500 casos cuando se aumenta a veces el nivel de restricción, ¿se entiende? Entonces, el problema es otro. El problema es discutir y animarse a discutir con la sociedad. Primero, entender que no hay magia. Segundo, que esto no se trata de echarle la culpa a otro. Y tercero, entender que si no somos conscientes de que los cuidados para cuidarnos es lo decisivo en una pandemia, no vamos a tener éxito en evitar que esos casos crezcan.
Uh-huh. Pablo, te llevamos al tema de las quemas en el Delta del Paraná. Preguntarte por las declaraciones del juez federal Daniel Alonso, que desmintió o dijo que en realidad esto que vos habías sugerido de que los incendios se producen con bengalas enviadas desde aviones, todavía no hay pruebas. Incluso también se pronunció un funcionario de esa provincia más o menos en el mismo sentido. ¿Qué respuesta tenés para eso o cuál es tu versión sobre cómo se origina el fuego allí en el Delta del Paraná?
Nosotros tuvimos aportes de videos y fotos uh-huh. de parte de personas que viven en la isla con sobrevuelos de aviones que coincidían con el inicio posterior de fuego. Lo planteamos en el Comité de Emergencia Ambiental que integramos por el fallo de la Corte. El Ministerio de Medio Ambiente consultó con el Ministerio de Seguridad, los videos corresponderían al avión vigía, es decir, al avión de control del Plan Nacional de Manejo de Fuego, uh-huh. y aparece una foto de un avión que es de otra marca, que en general se utiliza para vuelos de instrucción. Cuando tomamos noticia por parte de los isleños de esa sospecha, hicimos lo que corresponde, que es aportarla ante el Comité de Emergencia, y me parece bien que el juez lo investigue. Cuando dijimos que había maquinaria en la isla, el juez lo investigó y las encontró. Y nosotros vamos a aportar cada elemento que tengamos, porque el problema acá no es cuál sea la conclusión de la investigación, el problema es que haya investigación permanente. Y que cualquiera de las sospechas sea investigada, porque lo que vemos es que el fuego sigue. Entonces algo está sucediendo. Y lo que no vamos a parar es un minuto de aportar las pruebas en los ámbitos judiciales que se han planteado, porque lo que vemos de Rosario es la consecuencia, entonces queremos que haya una actuación. Me encantaría que los funcionarios de Entre Ríos, que son tan veloces para reclamarnos a nosotros cuando aportamos una denuncia, lo sean para evitar que el fuego se prenda, porque eso hasta ahora no se nota.
Hay otra información, incluso, Pablo, que trascendió en estos días, de que la provincia de Entre Ríos solamente informó 2 incendios durante el mes de septiembre, por ejemplo.
Pero nos pide responsabilidad a nosotros, Martín. Esa es la paradoja.
Bueno,
yo creo que cualquiera que vea tenemos miles de videos de lo que fue la lengua de fuego prendida antes que llueva el fin de semana.
Sí.
No escuché ningún comentario del ministro en relación a eso.
Claro. Bueno, ahora que se apagaron bastante, también va a ser más fácil detectarlos. ¿Crees que en eso se puede avanzar un poco?
Bueno, ojalá. pero los focos abarcan casi 700 kilómetros y no han parado desde enero. Entonces, obviamente, una cantidad de días continuo de la manera que se está dando ayuda, porque eso penetra hacia abajo y evita muchas veces que la, digamos, lo que queda como combustible se encienda, por ejemplo, cuando vuelva el calor, pero claro, no evita lo intencional.
Es cierto. Sí. Bueno, por último te queremos llevar al tema, viste que te aprovechamos porque vos estás muy ocupado, claro.
Por favor.
El tema del transporte, Pablo, que sigue la ronda de consultas, ¿no?, para el rediseño. En esta semana se supo también que habían propuesto un giro por una línea determinada por la circunvalación. ¿Cómo avanza este tema?
Es una propuesta interesante, obviamente no en este contexto porque durante la pandemia así lo ha planteado la misma concejala Magnani, nosotros estamos planteando que no se use el transporte público para el trabajo industrial. Pero sí en el futuro, porque nosotros vamos a tener que poder imaginar recorridos y acciones distintas que hagan mejorar la capacidad de uso del transporte público. Obviamente la línea por circunvalación tiene características muy diferentes a la circulación en lo urbano, pero tanto en lo que es la circunvalación como la vinculación con otras localidades, a partir, por ejemplo, de la autopista Rosario-Córdoba, son temas que necesitamos estudiar, por supuesto.
Pablo, con respecto al rediseño del sistema de transporte, ¿la idea es, de alguna manera, pensarlo por el tiempo que dure la pandemia o plantearlo por el plazo de los 3 años, digamos, en los cuales estaba vigente las actuales licitaciones?
Nosotros hicimos una propuesta, pero estamos escuchando la opinión de los distintos bloques también en relación al plazo. Uh-huh. Lo importante es que podamos acordar entre todos un mecanismo de trabajo en el marco de una ordenanza de emergencia que nos permita ir tomando decisiones que el contexto obliga a tomar. Uh-huh. Y estamos, prefiero no adelantar cuestiones porque sé que todavía me falta terminar la ronda con los distintos bloques y prefiero escuchar cuál es la idea de cada uno de ellos.
Claro. En este sentido, Pablo, ¿hay que descartar, por ejemplo, que si pensamos rediseñar el transporte va a haber menos líneas de colectivos, digamos, porque quizás un poco el principal interrogante que todos nos hacemos es de qué consta centralmente pensar una nueva manera de movernos en este contexto?
Mira, María, lo que está claro es que nosotros hoy tenemos una situación de muy mala frecuencia, a pesar de lo que sería un mayor alcance. Entonces, si bien el transporte llega a muchos lugares, está claro que llega muy espaciado, digamos.
Claro.
Y creo que lo que tenemos que ver es cómo resolvemos eso, porque evidentemente eso qué causa, que muchos colectivos circulen casi sin pasajeros y que mucha gente a veces espere en una esquina. Y por allí está la situación a resolver, digamos, ¿no? Porque nosotros hoy de por sí tenemos aproximadamente 98.000 pasajeros por día, cuando antes teníamos 450.000.
Claro.
Entonces, pensar un nuevo sistema es tener en claro que hoy lo usa la cuarta parte de la población, que eso no va a tener una recuperación, por lo menos por los próximos 6 o 8 meses, cercana a la, ni siquiera cercana o muy superior a la mitad, excepto que vuelvan las clases normalmente, cosa que evidentemente no se va a dar en el corto plazo. Y por otro lado, que el diseño del sistema está pensado para un uso que no es el que se está dando hoy. Entonces, esa es la situación que tenemos que resolver.
Bueno, para terminar, Pablo, y agradeciéndote muchísimo por el contacto con Radio Nacional, hay temas importantísimos que estamos atravesando durante todo este 2020 y que ya casi vislumbramos fin de año, ¿no? Inseguridad, pandemia, fuego, transporte, tenemos muchos frentes abiertos y para vos no es fácil, de hecho te estamos viendo muy enojado, te estamos haciendo enojar muchísimo.
No, para nada enojado, pero sí creo que es un tiempo que requiere firmeza y no complacencia, porque en general tenemos la tendencia a pensar que la culpa es del otro.
Es cierto.
Y frente a una pandemia eso no existe, es con el otro.
Es colectivo.
Entonces, si cada uno de los sectores plantea el problema que tiene con los demás y no asume la responsabilidad, por supuesto, los que más la asumen son los que están trabajando en el sistema de salud. Si cada uno dice, mira, yo no voy a respetar esto, no voy a respetar lo otro, y después te llaman pidiendo plasma o la atención en una cama, entonces no se puede, yo no voy a medir un costo en función de que quede bien o quede mal. Creo que hay que hablar con claridad con la sociedad. Uno no puede enfrentar una pandemia haciendo lo que quiere. Y aunque sea doloroso y fuerte decirlo, hay que decirlo. A mí no me tiembla, digamos, la voz a la hora de decirlo claramente, porque si hay un sector que estuvo 21 días cerrado, se hizo un enorme sacrificio económico, y en vez de ver cómo hacemos para poder restaurar la situación, se organiza una fiesta privada, o no cuidamos a los mayores, y lo entiendo de lo emocional, pero alguien que está viendo a 40 o 50 personas, como nos ha pasado, entrevistar a una persona que cuando le preguntás con quién tuvo contacto en un fin de semana con 40 personas y se contagió. Y después eso termina con una persona complicada en una cama crítica durante 3 semanas con respirador. Bueno, creo que estas cosas hay que decirlas, y hay que decirlas en el tono que corresponde.
Bien, Pablo, bueno, con todos estos temas y frentes abiertos, digamos, en fin de año, que es en 2 meses nada más, ¿con qué crees que vamos a tener que seguir lidiando y renegando y vamos a tener que seguir hablando desde los medios, desde la parte del gobierno, de todos estos frentes? Inseguridad, pandemia, fuego y transporte.
Con todos estos temas, porque están atados, Ana, porque lamentablemente las consecuencias económicas, sociales de la pandemia son ineludibles a la hora de pensar la seguridad, porque el problema del transporte está generado, digamos, obviamente por una consecuencia directa de la pandemia, que es el no uso del transporte, las prohibiciones de uso y el no desarrollo de actividades que movían y movilizaban gente en el transporte público, están ligados. Nos tocó un año difícil, probablemente el desafío más grande que tenemos en nuestra vida. Nadie, ninguna persona viva en el planeta había vivido una situación así. Y es global, y vos prendés la tele o lees un diario, vas a ver que se está discutiendo en Francia, en España, en Italia, una tercera hora ahora en Estados Unidos, en la India. Nos tocó enfrentar esto, y a veces nos cuesta aceptar qué es lo que estamos enfrentando. Y probablemente nunca más nos toque un desafío así, y de cómo salgamos de esto vamos a quedar marcado el resto de nuestra vida. Pero hay que entenderlo, no podemos negar esto. Es lo que nos tocó, y los problemas, consecuencias de esto también son los que nos tocaron. No es lo que ninguno hubiera elegido, pero no podemos reaccionar como si esto no existiera. Y creo que eso es lo que tenemos que entender como sociedad en este momento.
Muchísimas gracias, Pablo. Gracias,
intendente. Gracias a vos. Ahora un gusto muy grande. Gracias, Martín.